El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Tenemos en Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6, que dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué observamos aquí? Dos tipos de enojo. Ese es porque leímos esa historia. Observamos en versículo 5, Cristo estaba enojado. Pero sin pecado. Y observamos en versículo 6, los fariseos estaban enojados con la palabra, cuando leemos, contra él para destruirle. Ellos hicieron planes para matar a Jesucristo en enojo. Y su enojo era claramente un enojo pecaminoso. Pues observamos los dos temas en la historia y recordamos esa ilustración. Y vamos a regresar a Efesios capítulo 4. Y en este texto observamos tres puntos. Y ustedes pueden ver en el bosquejo que ustedes tienen en la página del internet. El título es el enojo justo y el enojo pecaminoso. Y estudiamos versículos 26 a 27 del capítulo 4. Y tenemos tres puntos en este sermón. Primero, observamos el primer punto, el mandato. El mandato en versículo 26. Y es, el mandato es: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Y el segundo punto es la dirección. La dirección que tenemos. Y la dirección es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El tercer punto es en versículo 27. La razón. Ni des lugar al diablo. Pues observamos aquí tres partes: el mandato, la dirección y la razón. Pues vamos a empezar con el mandato. Y recordamos rápidamente el contexto del discurso. Recordamos en Efesios que si queremos aplicar Efesios 4, versículos 26 a 27, necesitamos recordar el evangelio que estudiamos en el año pasado, en capítulos 1, 2 y 3. La buena noticia que somos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la unión con Jesucristo. Y estudiamos fue la gracia de Dios manifestada en su elección, en su redención, en su regeneración. Nos dio vida. Y también la reconciliación que tenemos con Jesucristo por medio de su reconciliación que tenemos con Dios el Padre por medio de la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Y estudiamos la bendición que tenemos a vivir en acuerdo con la vocación que recibimos, con la salvación con que fuisteis llamados. Ahora recordamos que aplicamos el Evangelio aquí y que estudiamos fue en el mes pasado, versículos 17 hasta 24 de capítulo 4. En Efesios 4, versículos 17 a 24, el apóstol Pablo nos enseñó de la obra que Dios hizo en la salvación. En la salvación, Cristo nos despojó nuestro nuevo hombre y nos dio una vida nueva. Nos vestió en el nuevo hombre. Y en la conversión, gracias, en la conversión, tenemos una nueva vida, vida nueva. Tenemos vida nueva. Por medio de la gracia de Dios, Dios nos cambió. Nos dio un nuevo hombre. Un corazón, Él nos sacó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Pues nos cambió nuestros deseos. Ahora manifestamos el nuevo hombre. Aplicamos esta verdad que Dios hizo en la conversión en este texto de Efesios 4, versículos 25 hasta 32. Y dos, tres semanas atrás estudiamos la importancia de aplicar nuestra salvación y no decir mentiras, pero decir la verdad. Dice, hablar verdad, en versículo 25, cada uno con su prójimo. Y ahora llegamos a otro pecado en esa lista. Y Pablo continuó usando los 10 mandamientos, usando la ley moral de Dios para llamarnos a vivir en acuerdo con los deseos del Señor. ¿Por qué? Porque los cristianos verdaderos necesitan honrar al Señor y obedecer al Señor. Y la obediencia es el fruto de la salvación verdadera. Pero los cristianos falsos hablan de obediencia y quizás en el exterior tienen obediencia, como el Sermón del Monte. Quizás ellos no cometieron adulterio, pero los cristianos falsos piensan de adulterio, están pensando de adulterio, pero piensan que ellos son santos y justos porque no están cometiendo adulterio. Pero observamos la diferencia, que cristianos verdaderos quieren tener limpio de corazón. Quieren vivir no simplemente en acuerdo con Dios en el exterior, pero en el interior, en el corazón. Simplemente una ilustración para recordar que la diferencia con un arrepentimiento falso, de la cristianidad falsa, que es bien común, y que es la salvación verdadera y cómo está manifestada. Pues estudiamos ese tema en Efesios 4. Y llegamos ahora a las tres partes del enojo justo y el enojo pecaminoso. El primer punto, el mandato. El primer punto, en tu bosquejo, el mandato. Dice en versículo 26, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Observamos aquí que tenemos dos imperativos. El primer imperativo, airaos, y el segundo, pero no pequéis. Y los dos están en verbos en la forma de imperativo. Son mandatos, son mandamientos del apóstol Pablo, son mandatos de Dios. Y el significado de la palabra aquí que el apóstol Pablo usó, orgizo en griego, es simplemente enojado o lleno de ira. Es una palabra que podemos usar por ira justa o ira pecaminosa. Podemos usar esta palabra en griego por expresar enojo justo o enojo pecaminoso. Podemos usar por las dos aplicaciones. Y en verdad, Pablo citó un salmo. Y Pablo citó aquí Salmo 4,
Salmo 4, vamos a leer este salmo. No es un salmo largo, vamos a leer Salmo 4. Porque cuando entendemos el contexto de la cita, es más claro la forma que el apóstol Pablo está usando. Recuerden que los autores del Nuevo Testamento usaron citas del Antiguo Testamento. Quizás ellos usaron una frase bien corta, breve, pero ellos usaron recordando el contexto de todo el discurso del Antiguo Testamento. Pues vamos a leer Salmo 4, versículos 1 hasta 8. Hermano, por favor.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Aquí en Salmo 4, David escribió el Salmo y él está sufriendo abajo las mentiras de otras personas. Las mentiras de otras personas. Él fue inocente, pero sufrió abajo las acusaciones, defamación de otras personas. Y observamos tres partes de ese salmo. En versículo 1, él está llamando a Dios por tener misericordia. Primera parte. Segunda parte, observamos versículos 2 a 5. Y él está llamando a otros ahora. Y en versículos 6 a 8, él está expresando confianza en Jehová. Quizás ese es el tiempo de cuando David sufrió abajo de la rebelión de su hijo, Absalón. Pero el punto es, él está abajo un tiempo de persecución, sufriendo abajo las mentiras de otras personas. Y él está llamando a Jehová. Y también la cita que tenemos del apóstol Pablo encontramos en versículo 4, cuando dice, y Pablo citó de la versión griego del Antiguo Testamento, se llama Septuaginta, y él citó versículo 4, que dice: temblad y no peguéis. El temblar aquí es temblar con enojo, temblar con enojo. Y ese es el enojo justo, el enojo justo de hay mentirosos que están tratando de atacar y decir cosas de hipocresía y cosas de cosas pecaminosas. Y ahora David está enojado, pero mira su confianza en versículo 5. Dice 4, dice: temblar y no pequéis. No tener un enojo pecaminoso. ¿Y qué es el enojo justo? Observamos, es expresado por medio de confiar en Jehová. En versículo 5, durante ese tiempo de estar enojado, de ver pecado. Y también versículos 6 a 8 son una expresión de su confianza en Jehová durante ese tiempo. Pues si entendemos ese tiempo, observamos como David está acusado en una manera injusta, pero él fue inocente, y su enojo en ese tiempo es un enojo justo. Y él está manifestando su enojo justo para poner esa situación en las manos de Dios, para Dios juzgar los pecadores, las personas que están atacándolo, atacándole. Pues regresamos a Efesios 4. Y pensamos aquí que en versículo 26, el apóstol Pablo citó ese salmo, recordando el contexto, y ahora él está llamando a los hermanos de Efeso, de la iglesia en Éfeso, para obedecer y seguir el ejemplo de David. Es cuando dice: airaos, pero no peguéis. Y observamos otra vez aquí los dos verdades: hay enojo justo y hay enojo pecaminoso. Hay enojo justo y enojo pecaminoso. Y vamos a tener definición de cada uno, porque queremos obedecer ese mandato y vivir en acuerdo con la palabra de Dios. Pues recordamos que el enojo justo es, ¿qué es en la definición? Es un enojo que no está enfocado en sí mismo, no está enfocado en tener el control, está enfocado en los deseos y la voluntad de Dios, está enfocado en la reputación y honra de Dios. El enojo justo está enfocado en amor por otros y compasión para ayudar a otros. Este es el enojo justo. El enojo justo está abajo, está en acuerdo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Qué es el enojo justo? Es una expresión de la tensión. Cuando observamos pecado o sufrimos bajo el pecado de otras personas, tenemos una tensión porque sabemos que Dios es justo y sabemos que esta persona, por medio de este pecado, merece castigo. Y no sabemos, en algunos de los casos, si esta persona va a sufrir y pagar por su propio pecado en el infierno, o si Cristo pagó por sus pecados en la cruz, si es un cristiano. Pero vivimos con esa tensión. ¿Por qué? Porque cuando observamos los pecados de otras personas, por ejemplo, como Sujel Michelin usó el ejemplo de abortos, y como los miles y miles y millones de bebés que murieron en otros países, en Norteamérica, y es un gran pecado, y necesitamos estar enojados. Necesitamos estar enojados porque Dios está enojado con ese gran pecado. La sangre de los inocentes está llamándonos no tener apatía y estar enojados, porque Dios está enojado con este gran pecado. Y usamos ese ejemplo y pensamos de una persona que cometió ese homicidio, un doctor que cometió abortos, y cuando pensamos de esa persona tenemos una tensión y oramos si Dios quiere salvar a un pecador así. Tenemos la tensión y oramos por su salvación, pensando que Dios, Cristo, puede pagar por su pecado en la cruz. Pero también tenemos la tensión si no, si ellos van a rechazar a Cristo y continuar en su camino, y ellos van a morir, ellos van a pagar por sus pecados en el infierno. Y esa realidad, que cada persona está en camino a recibir la misericordia de Dios, o cada persona está en camino para recibir la ira de Dios. Y cada pecado en el mundo, en la historia del mundo, Dios va expresar su justicia y que es santo y un juez justo y va a castigar cada pecado en la historia del mundo. Pues el punto es, no hay pecado que no va a recibir castigo. Dios va a castigar cada pecado. En Cristo Jesús, por todos los creyentes, por todos los elegidos, o en el infierno. Y vivimos con cristianos en esa tensión. Y necesitamos tener esa tensión en nuestras vidas. Y orar por el castigo y la ira de Dios, pero también oramos por la misericordia de Dios. Este es el enojo justo. Es esta tensión, ese aspecto de que sabemos que Dios es justo para castigar. Y Dios merece adoración y alabanza cuando Él está manifestando su justicia, su ira. Y seguimos nuestro Señor cuando tenemos un enojo justo. Pero recordamos que hay enojo pecaminoso. Hay enojo pecaminoso. ¿Qué es el enojo pecaminoso? Hermanos, necesitamos tomar tiempo para explicar las categorías y tomar más tiempo en este punto, el mandato. Y después los otros puntos van a ser más rápido. Pues toma atención, ten ánimo. La otra parte es más rápida. Vamos a tomar tiempo a entender las categorías ahora. Queremos entender qué es el enojo justo y hablamos de esa definición. Ahora vamos a pensar, ¿qué es el enojo pecaminoso? ¿Qué es el enojo pecaminoso? Porque dice, airaos, pero no pequéis. Los dos categorías son claros en una frase. Pues pensamos que el enojo pecaminoso es un enojo que es no... que es el opuesto del enojo justo. Es un enojo que está enfocado en nosotros mismos, en nuestra voluntad. El estándar de nuestro enojo pecaminoso es nuestra voluntad, nuestra reputación. El estándar es qué queremos, qué merecemos. Ese es un gran punto del enojo pecaminoso. ¿Qué merecemos? ¿Qué es nuestro derecho? Nuestros derechos. Y la verdad es, el enojo pecaminoso es una gran expresión de egoísmo. Egoísmo. Es cuando estamos enojados con una cosa que Dios no está enojado de sobre esa cosa. Pues voy a usar un ejemplo claro. En la semana pasada, ustedes saben que tengo dos hijos, una hija, Cassandra, que tiene menos que un año y está corriendo en la araña ahora. Y ustedes saben que tengo otro, que tengo hijo, Benjamín, que tiene 5 años. Y en esa semana estaba buscando por comida en el refri y de repente, ¡bah! La puerta de la refri me golpeó en la cabeza y estaba enojado. Y buscó de qué pasó. Y Cassandra estaba corriendo en su araña. Y ella le gusta correr y chocar la puerta del refri. Y correr de un lado del cuarto hasta el otro. Y estaba enojado. ¿Era un enojado justo o pecaminoso? ¿Justo o pecaminoso? Pecaminoso. ¿Y cómo sabemos? Por medio de la palabra de Dios. Ahora examinamos el enojo y fue un accidente. Fue un accidente de una persona, es un ejemplo claro. Fue un accidente por una persona que no sabía mejor. Pero otro ejemplo, que es bien claro, si la madre de Benjamín está buscando una cosa en el refri y Benjamín va a chocar la puerta del refri, sabemos que sí. Yo necesito, y sí, estoy observando esta experiencia. Benjamín sabe mejor. Y si él está chocando el refri para chocar la cabeza de su madre, yo necesito estar enojado y decir: Benjamín, esa es desobediencia, deshonra por tu madre. Y yo necesito pensar de los otros y hacer acciones. Es un ejemplo claro. Normalmente las situaciones no son bien claras así. Normalmente vamos a hablar de esa verdad si tenemos el tiempo, pero voy a mencionar dos ejemplos claros para ayudarnos a entender las categorías de enojo justo y enojo pecaminoso. Ahora pensamos de las dos definiciones. Ahora pensamos de el enojo justo. El enojo justo. Solamente los cristianos verdaderos pueden tener este enojo justo. Porque solamente los cristianos verdaderos entienden y tienen ojos para ver la voluntad de Dios y conocen a su Padre. Pues es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo. Algunos piensan que es siempre pecado estar enojado, como las religiones de Asia. Pero esa es una mentira. Necesitamos tener enojo justo, como Jesucristo. Jesucristo manifestó enojo justo en la historia de Marcos 3 por medio de ver la hipocresía de los fariseos y cómo ellos querían adorar al Señor en el día de reposo, pero ellos no querían tener misericordia con la persona, con la mano. Y recordamos que Cristo manifestó enojo en otros tiempos, Mateo 22, 23, y otros tiempos con la hipocresía de los fariseos, y también en el templo, cuando limpió el templo. Y recordamos que el enojo de Dios es una parte básica del evangelio. Y hablamos antes de la palabra propiciación y que Cristo hizo en la cruz. Fue un sacrificio de propiciación. Él tomó la ira de Dios en nuestro lugar como un sustituto. Ese fue una obra de propiciación. Pues es necesario para nosotros creer que Dios tiene enojo justo. Y es pecado para nosotros no defender la vida, no tener enojo justo. Es pecado para nosotros tener apatía y ser tolerante de pecado. Es pecado en nosotros. Necesitamos tener ese enojo justo. ¿Y cómo sabemos si es justo? Manifestamos por medio de control, un control de nuestras palabras. Manifestamos por medio de no continuar en una amargura. Tenemos el deseo de perdonar a otras personas. Estoy hablando de marcas de enojo justo. Marcas de enojo justo. ¿Cómo sabemos si tenemos un enojo justo? Los frutos de nuestro enojo. Examinamos si nuestro enojo es contra pecado. Usamos la palabra de Dios para examinar nuestro enojo y después observamos los frutos. Si tenemos frutos de buenas acciones de misericordia, de pensar de otros, de predicar el evangelio para defender vida, estamos listos a perdonar, y si estamos listos a escuchar nuestro propio pecado, examinar nosotros mismos, y estamos listos a orar. Esos son frutos de enojo justo. Necesitamos, cuando estamos enojados, examinar nuestros corazones con la palabra de Dios y los frutos que tenemos para ver si nuestro enojo es un enojo justo. Pues si alguien va a cometer pecado contra nosotros y tenemos dolor por medio de su pecado, si es dolor de insultos, si es dolor de físicamente, si es cualquier cosa que causa dolor y estamos enojados, necesitamos examinar. ¿Tal persona cometió pecado? ¿Sí o no? Vamos a usar la palabra de Dios, examinar. Y también, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a hacer una cosa que Dios quiere? ¿Para defender vida? ¿Para hacer obras de misericordia? ¿Para ayudar? ¿Para manifestar la justicia? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Y estoy bajo el control ahora en este momento? Este es el enojo, como en el enojo de Jesucristo. Enojo justo. Pero ahora continuamos a pensar del enojo pecaminoso. El enojo pecaminoso. El enojo pecaminoso está marcado. Hablamos de la definición. Ahora vamos a hablar de algunas de las marcas. Marcas. ¿Cómo sabemos si nuestro enojo es un enojo pecaminoso? Claramente, si estamos enojados sobre una cosa que no es pecado, que no es pecado. Dios no está enojado con este tal y tal cosa. ¿Por qué estoy enojado? Si Dios no está enojado, pues si no es pecado, no tengo razón, no tengo justificación para estar enojado. Y yo necesito arrepentirme y cambiar mi manera de pensar. Pero si estoy enojado de una cosa que no es pecado, es enojo pecaminoso. Ahora, otras marcas. Si estoy manifestando, podemos empezar a estar enojados y decir, sí, es pecado. Pero podemos tener pecado, enojo pecaminoso. Si tenemos orgullo. Si tenemos orgullo. Si queremos tomar la venganza. Hablamos de marcas de enojo pecaminoso. Si estamos manifestando, si nuestra, estamos respondiendo de esa manera, de gritar, tirar cosas, usar palabras malas, insultar personas, hacer obras de violencia. Este es como un volcán manifestado en el enojo, como un volcán. Pero hay otra manera de manifestar enojo pecaminoso. Es más con silencio, callado, frustración. Decirse, estoy molestado. Mirar a otras personas con, ¿cómo se dice?
Cara de enojo.
Es más interno, con expresiones así o así, y quizás nadie sabe, quizás en silencio, pero es amargura. Amargura. Hay dos maneras de expresar enojo pecaminoso. Uno es una amargura interna, y otro es como un volcán, una explosión. Pero los dos son expresiones de orgullo, egoísmo, y los dos tienen frutos de pecar, los frutos de pecar. La amargura no tiene la capacidad de perdonar, no tiene el deseo de hacer obras de misericordia, de pensar de qué es el deseo de Dios. La amargura está enfocada en sí mismo. Y también con el volcán o la explosión de enojo. Ese enojo pecaminoso quiere tomar vida, quiere no defender, quiere atacar con la lengua, no hablar del evangelio, no hablar de qué dice la palabra de Dios. Quiere, algunas de las veces, el enojo pecaminoso quiere usar la palabra para atacar y atacar otros, causar dolor en otros usando la palabra de Dios algunas de las veces. O quizás está expresado en silencio y voy a atacarlo por no tener amor por ellos. Voy a separarme de ellos y ellos van a sufrir sin mi amor. Esa es otra expresión de enojo pecaminoso. El estándar de enojo pecaminoso es nosotros, no la palabra de Dios. Está enfocado en mi dolor, mi derecho, mis derechos. Es pecado, es pecado. Pues esa es la doctrina de ese primer punto. Airaos, pero no pequéis. Ahora vamos a mover más rápido. Vamos a mover el segundo punto, la dirección. La dirección. ¿Cómo sabemos si nuestro pecado es, si nuestro enojo es enojo pecaminoso o enojo justo? Dios nos dio una dirección aquí para ayudarnos, para guiarnos. La dirección o el estándar del tiempo. El tiempo. Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues aquí el apóstol Pablo está usando una manera fácil en su tiempo para identificar el tiempo. Es el sol. La puesta del sol. De sol. O en otras palabras, el acaso. Ocaso. Y recuerdan, en ese tiempo era el único medio saber un tiempo fijo para es cuando él en la puesta del sol. Pues es una manera simple para identificar que un estándar, es decir, no es bueno para nosotros a continuar enojados más de ese punto. Y esa es una manera, sabemos si nuestro enojo es justo o pecaminoso. Como David, ¿recuerdan el ejemplo de David? Él estaba enojado, sí, con el pecado de otras personas. Pero ¿cómo manifestó David que su enojo era un enojo justo, centrado en la honra de Dios, centrado en los deseos de Dios? Porque en el fin del día, él confió en Jehová. Confió en Jehová que Dios va a ser justo. Y él durmió y él expresó su confianza por medio de tener paz. Y recordamos que literalmente no necesitamos esperar para él cuando la puesta del sol. El punto es, podemos... el punto es, no queremos continuar estar enojados. Y el enojo pecaminoso continúa porque está centrado en sí mismo. Esta es una manera de saber si nuestro enojo es enojo pecaminoso. Pero el enojo justo quiere trabajar por la reconciliación, quiere trabajar por la honra y gloria de Dios, quiere confiar en Jehová, quiere trabajar por la paz, como estudiamos en Efesios 4, versículos 1 a 3, 1 a 6. Ese es uno de los frutos de la enojo justo. Ahora queremos volver al tercer punto. Estudiamos en versículo 26 el mandato. Es tener enojo justo, no enojo pecaminoso. Tenemos el estándar, la dirección, tiempo, y mencioné muchos otros maneras de saber si tenemos enojo justo, pecaminoso. Y ahora la razón, tenemos el versículo 27, y rápidamente dice, versículo 27, ni des lugar al diablo. Y podemos traducir lugar como oportunidad. Podemos traducir lugar a ser oportunidad, como la Biblia de las Américas. Porque el punto es, si continuamos en enojo pecaminoso, o si tenemos enojo pecaminoso, no simplemente si continuamos, si tenemos enojo pecaminoso, Satanás sabe que esa es una buena oportunidad para destruir la iglesia y tu vida espiritual. Él está agradecido por esa oportunidad y él está contento con esa oportunidad. Y este explica la guerra espiritual. La guerra espiritual no es un temor que Dios va a Dios puede endemoniarse. No está hablando de cristianos verdaderos no pueden tener un demonio. Está hablando de las oportunidades que el diablo va a usar para causar divisiones, para usar ese tiempo para tentarnos, para cometer muchos otros pecados. Ustedes saben, cuando cometemos el pecado de tener enojo pecaminoso, cometemos muchos otros pecados. Pecados de nuestros bocas, pecados de nuestras manos, pecados de no hacer obras de buenas obras que Dios quiere. Perdimos el amor, tenemos apatía, tenemos muchos otros pecados, están conectados a enojo pecaminoso. Y Satanás quiere usar ese tiempo para causarnos cometer muchos otros pecados. Esa es la puerta que el diablo quiere usar cuando un cristiano verdadero tiene enojo pecaminoso. Pues el punto es, Pablo quiere para nosotros tener miedo. Pablo quiere para nosotros, Dios quiere para nosotros tener miedo de la posibilidad, si tenemos este pecado, el diablo va a usar este pecado para causarnos tener muchos otros pecados. Pues tenemos la necesidad de arrepentirnos de ese enojo pecaminoso y arrepentirnos y tener enojo justo y manifestar un enojo justo por usar la palabra de Dios como nuestro estándar, tener la humildad de arrepentirnos, confesar nuestros pecados de enojo a otros. Y arrepentirnos de enojo pecaminoso. Hermanos, sabemos que este pecado es un pecado bien común. Este es un pecado bien común. Probablemente todos de ustedes lucharon con ese pecado en la semana pasada. Es probable. Es bien común, ese es bien práctico para nosotros. Ahora queremos pensar de aplicaciones, la última parte de ese sermón. ¿Qué estudiamos fue en versículos 26 a 27 en la exposición? Estudiamos el mandato: airaos, pero no pequéis. Y estudiamos la dirección. Como sabemos, si tenemos un enojo pecaminoso, si continuamos a estar enojados y no confiamos en Jehová, como David confió. Y el tercer punto, la razón. Porque Satanás, el diablo, va a usar este pecado para, por divisiones y por causarnos a hacer muchos otros pecados, o tentarnos a hacer muchos otros pecados. Ahora pensamos de aplicaciones. Aplicaciones. En verdad, Pablo habló de, esta es una de las aplicaciones, de no cometerás homicidio, no matarás. En verdad, esa es una extensión de este mandamiento, porque el opuesto de este mandamiento es defender vida. Y en verdad, Jesucristo usó este ejemplo de, en el Sermón del Monte, de enojo pecaminoso es una manifestación de desobediencia. El mandato, no matarás. Pues observamos cómo el apóstol Pablo está usando la ley moral aquí, y tenemos cuatro aplicaciones. ¿Cómo pensamos de Dios? Y están aquí en el bosquejo. ¿Cómo pensamos de Dios? ¿Cómo pensamos de nuestro pecado, propio pecado, nuestra culpa? ¿Y cómo pensamos del evangelio? Y queremos pensar de crecimiento en santidad. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios porque nuestro Dios es un Dios enojado, pero no en una manera pecaminosa. Él es un Dios, sí es un Dios enojado. ¿Qué dice Salmo 7? Salmo 7 explica en varias maneras cómo sí Él es un Dios enojado. Vamos a adorar a Dios porque Él es justo y enojado con pecado. No queremos tener un Dios que no es enojado. No está enojado. ¿Por qué? Porque esa es apatía, es pecado. Para alguien, para tener un Dios, cuando tenemos un mundo lleno de sufrimiento y lleno de pecado, y lleno de blasfemia, lleno de violencia, lleno de pecado, queremos tener un Dios que es un Dios enojado, que está listo a hacer que es justo y bueno. Este es un Dios que podemos adorar. Este es un Dios digno de adoración, un Dios perfecto, justo. Y recordamos que Apocalipsis 20, 11, versículos 11 a 15, el juicio del gran trono blanco. Dios va a juzgar cada pecado, cada pecado. Y vamos a sufrir en el infierno para siempre. O Cristo va a pagar por nuestros pecados. Pero aprendemos y aplicamos, adoramos a un Dios que es un Dios enojado, digno de nuestra adoración. También aplicamos ese sermón para recordar nuestro pecado. Cuando estaba explicando el enojo pecaminoso, la verdad es, necesitamos admitir que cometemos ese pecado muchas veces. Estamos culpables, y queremos recordar que merecemos la vergüenza y castigo. ¿Por qué? Muchas veces expresamos un enojo pecaminoso. Sin admitir nuestra culpabilidad, nuestra culpa, no podemos aplicar los versículos. Pero no simplemente recordamos la mala noticia. Recordamos y creemos y confiamos en la buena noticia. Recordamos que Pablo explicó antes en Efesios la buena noticia. Sí, éramos enemigos de Dios por medio de nuestro enojo pecaminoso. Pero vamos a confiar en Jesús y continuar a confiar en la obra de Jesucristo. Cristo en la cruz sufrió. ¿Por qué? Porque cometemos el pecado de tener el enojo pecaminoso. Y Dios el Padre derramó su ira justa en su hijo, o sobre su hijo, en nuestro lugar. Para cada persona que tiene confianza en Él. Y recordamos esa buena noticia. Recordamos que Cristo pagó por nuestro enojo pecaminoso. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Pues vamos a arrepentirnos. Vamos a odiar nuestro enojo pecaminoso. Vamos a, con agradecimiento al Señor, sacar este enojo pecaminoso afuera de nuestras vidas. Vamos a tirarlo y vamos a caminar en una manera que está en acuerdo con la salvación que Cristo nos dio. Pues vamos a recordar ahora últimamente que aplicamos ese texto por medio de un crecimiento en santidad. Un crecimiento en la santidad. Pues Calvino escribió que necesitamos luchar contra este pecado en la manera de un hombre. Como un hombre. Luchar como un hombre. Esa es la manera que habló de ese texto. Para comunicar que... para comunicar la fuerza y el zelo y el que necesitamos aplicar en ese, si queremos crecer en ese área. Pues, ¿cómo crecemos en ese, en ese área? Cuando estamos enojados, necesitamos esperar. Esperar un momento y pensar. Necesitamos esperar nuestras acciones, no tomar acciones y parar. No, necesitamos parar y pensar. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Y necesitamos recordar si es por una razón de pecado. Si es una razón de pecado de otra persona, sí o no. Y muchas veces necesitamos aprender porque pensamos, ah, es pecado. Pero quizás fue un accidente, fue una cosa de ignorancia. Necesitamos parar para poderlo pensar y examinar si es por medio de pecado de otra persona. Y necesitamos pensar de quién cometió. ¿Quién normalmente está molestándome? ¿Quién está causándome estar enojado? ¿Es mi hijo? ¿Es mi padre? ¿Madre? ¿Es mi cónyuge? Ese es un sermón bien importante para los matrimonios. ¿Es una cosa en el trabajo? ¿Es una persona que no conocemos? ¿Quién está causando tu enojo? Necesitamos pensar en nuestros patrones de vida también. Necesitamos examinar con las preguntas. Y también necesitamos examinar los frutos. ¿Qué yo quiero hacer ahora? ¿Es pecado o es obediencia? ¿Es para ayudar o es para, para hacer una buena obra o es para hacer pecado? Necesitamos parar y pensar cuando estamos enojados. Y estoy continuando con consejo para ayudarte, hermanos, saber cómo crecer en ese área. Ahora necesitamos, cuando tienes ese dolor que causó el enojo, necesitamos considerar cómo Dios va a usar este para nuestro bien. Esta experiencia para nuestro bien. Él es soberano y permitió esa situación. Pues necesitamos también considerar no solamente el pecado, pero cómo Dios está usando este pecado en muchas veces para hacer una buena obra, permitir hacer una buena obra adentro de nosotros. Necesitamos en ese momento, cuando estamos enojados, orar, recordar que Dios es soberano y expresar agradecimiento por el Evangelio. Y orar por la gracia hacer una buena obra en respuesta a tal y tal pecado. Si una persona tiene una palabra de insulto, necesitamos responder con una palabra suave, una palabra de la verdad, una palabra de sí, quizás es confrontar, pero con un tono correcto, un tiempo correcto, una obra justa. Necesitamos preguntarnos sobre nuestros propios, examinar nuestros propios corazones, pensar en categorías bíblicas y también memorizar versículos que nos ayudan. Necesitamos confesar nuestros pecados. Muchas veces cometemos pecados de enojo pecaminoso con nuestras familias, con las personas que vivimos, con que vivimos. Y necesitamos confesar nuestro pecado, estar enojado con ellos. Sí, claro, con Dios, pero también con ellos. Sí, porque ellos pueden ayudarnos a recordar y crecer también. Y no es necesario para ellos ser cristianos para ayudarnos en ese área, porque simplemente por ahí ellos van a recordar cuando confesamos ese pecado. Y también necesitamos evitar o no tener amigos que son personas marcadas por enojo, marcadas por muchas divisiones, muchas divisiones en sus familias y siempre tiene amargura. ¿Por qué? Es como amargura y enojo, es como un virus. Puede pasar a otra persona ese enojo. Ese es que enseñan los proverbios. Pues este es nuestro sermón, hermanos. Gracias por escuchar por medio del internet. Y recordamos, ¿qué estudiamos hoy? Enojo justo y enojo pecaminoso. Y tenemos el mandato, tener enojo justo. Y necesitamos tener enojo justo para seguir el ejemplo de Jesucristo y para hacer buenas obras. Necesitamos tener enojo justo contra pecado. Pero necesitamos airaos, pero no pequéis. Tener enojo justo, pero no cometer enojo pecaminoso. Y una dirección para saber es el tiempo. Si continuamos en pecado, el pecado pecaminoso continúa. El enojo pecaminoso continúa. Y la razón por qué va a causarnos cometer muchos otros pecados por medio de la tentación del diablo. Pues, y expliqué las aplicaciones. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.